levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del martes 5 de mayo, mes de mayo, del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. A los oyentes de Levántate Cuba. Un saludito para Yanela Lucía, que escribió bien temprano. Y recuerden que pueden hacer como ella y escribir a levántatecuba@gmail.com. Y que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:26 de la mañana.
Bueno, y continuando con los saludos a mi colega y amiga Maite Rodríguez, nuestra productora, también a nuestro ingeniero de sonido, buen amigo de hace muchos años. Pues aquí estamos todos, realmente, Teo y Giro. Y por supuesto, felicidades a México. Hoy es un día de México y hablaremos en el programa de esta fecha tan histórica. Llegó el tiempo y para eso al meteorólogo Lázaro Domínguez, al cual le damos los buenos días cordiales. Buen amigo de muchos años, Lázaro, ¿cómo estás?
Buenos días, han sido muy bonitos esos años, Alberto. Un abrazo para ti, también para Exilda y por favor, si ves por ahí a Maite y a Teudi, también los saludo a nuestra parte y a los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, el frente frío de la región central de Texas esta mañana se estará moviendo hacia el sur y esta tarde penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México y eventualmente debe llegar muy débil al sur de la Florida en la madrugada del jueves, con un muy discreto patrón de nublados y lluvias y temperaturas frescas. Para Cuba esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados en zona del interior, en una tarde muy calurosa con máximas que llegarán a los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco lejanos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez, porque el frío, si viene, es ligerito. Bueno, llegamos a la historia de la mano de mi colega Exilda Arjona, la historia siempre sabia.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1878, sale de Cuba Antonio Maceo. En 1895, en la finca Ingenio Azucarero La Mejorana, se reúnen José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo en el marco de la guerra necesaria y deciden comenzar la invasión a Occidente. En el año 1920 llega el tenor italiano Enrico Caruso a La Habana. Y por supuesto, hoy es 5 de mayo, es fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla, que marca la primera vez que el ejército mexicano se enfrentó satisfactoriamente a una potencia extranjera mejor preparada, en este caso los franceses. La victoria tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla de Zaragoza en este día del año 1862.
Bueno, linda fecha para México. He tenido el privilegio de estar en dos ocasiones en esa fecha en México. Y es impresionante, Exilda, amigos de Cuba. Es una fecha nacional, ahí no hay discrepancias, ahí no hay discusiones. Es la, el orgullo de la liberación, de la independencia de México. Es un pueblo muy rico en tradiciones y en cultura. Me gusta mucho México. Inclusive tengo familiares en México y creo que es un país que hay que conocer y amar por su cultura.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y nos vamos a Venezuela con un invitado muy asiduo en este programa, muy amigo, lo respetamos muchísimo, me refiero a Edgar Quijano, conocedor de lo que pasa en Venezuela con muchos detalles. Y Edgar, bienvenido a Levántate Cuba.
Muy buenos días, Müller, y muy buenos días, Hilda, y a todos tus oyentes que sé que día a día siguen en tu programa.
¿Cómo estás? Cuéntanos un poco. Hay una noticia que, en fin, tiene a todo el mundo confundido. Un supuesto grupo que intenta entrar en Venezuela por Macuto, la zona del norte, cercana a Caracas. Las noticias son confusas. Inicialmente se dijo que era todo un invento. Aparentemente no es un invento. Entró a algún grupo y fue detenido. En fin, ¿qué tú sabes del hecho, Edgar?
Bueno, en primer lugar, quiero decirte algo, Müller. Y a todos los venezolanos que tanto dentro o fuera de Venezuela anhelamos la libertad de nuestro país y para todo el continente americano, que es sumamente importante. Desde la incursión de Óscar Pérez, cuando sobrevoló la ciudad capital con aquel helicóptero, el régimen, ante todas las debilidades, a pesar de ser una corporación criminal con tentáculos internacionales, también tiene debilidades, porque la extensión del territorio nacional y la gran cantidad de civiles y militares encubiertos, activos o retirados, que están tras la liberación de Venezuela, o sea, soñadores de la libertad, como fue Óscar Pérez y otros tantos venezolanos que han sido víctimas de ese régimen oprobioso, confirman que lo sucedido el día domingo en el litoral venezolano, en Macuto específicamente, es cierto. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, y han incluso confirmado parte de los autores intelectuales de la operación, hubo delaciones, hubo filtración. No vamos a pensar de que esto es una operación como la de, por ejemplo, cuando fue dado de baja Osama Bin Laden, que un grupo élite, SEALs, de los Estados Unidos, incursionó y acabó con esa calamidad. En este caso, es mucho más difícil porque se trata de un Estado, se trata de que hay un grupo, una corporación criminal internacional que tiene bajo control a millones de venezolanos secuestrados. Entonces, dicho esto, ya el propio Maduro reconoció que la semana pasada ellos tenían información de esta operación Gedeón y que obviamente con lo que ellos mostraron, con ese armamento, no vamos a decir incluso que esa lancha que capturaron absolutamente tiene nada que ver con una embarcación de guerra como la que utiliza los Navy de los Estados Unidos. O sea, que la comparación podría ser David contra Goliat. Así que en nada podemos comparar que se trata de una incursión de elementos internacionales. Lo que sí es cierto es que había lo que se llaman contratistas, o sea, habían tres ciudadanos norteamericanos, uno capturado en Macuto y dos capturados en las inmediaciones del estado de Aragua. No sabemos específicamente porque la propia hija del general Baduel dice que su hermano fue secuestrado. O sea que no sabemos realmente si fue capturado, como ellos dicen, en las inmediaciones de este lugar Chuao o fueron trasladados allí para dar certeza de que allí había una operación. Lo cierto es que y existen, y siguen existiendo, te comento, Müller, soñadores de la libertad en Venezuela que apuestan por la salida y el derrocamiento de la narcotiranía de Nicolás Maduro. Ahora bien, eso no puede ocultar ni callar. Tú sabes que en los días pasados Ya van 6 noches consecutivas que en el principal barrio, el más grande de América Latina, la zona denominada Petare, en la ciudad capital, está bajo la mano de 2 organizaciones delictivas al cual el gobierno no le puede poner mano. O sea, es capaz de detener una incursión supuestamente internacional. No se le puede llamar internacional por el hecho que haya 3 ciudadanos norteamericanos. Y eso obviamente complica al régimen desde el punto de vista de su trato de violación de derechos humanos a ciudadanos no venezolanos. Porque no menos cierto es que pueden torturar, como han hecho los presos políticos de Venezuela, más de 300 presos políticos de Venezuela, como les da la gana. Los pueden hacer pasar hambre, por cierto, motivo por el cual fue que ocurrió esta masacre en la cárcel de Guarena, que tiene de espanto al mundo entero, donde más de 50 reclusos han fallecido y todavía el régimen no ha dado explicaciones, ni siquiera la lista de los fallecidos. Obviamente, este caso les viene como anillo al dedo para ocultar esta situación, la situación de la masacre de Guarena, de Guanare, perdón, Estado portuguesa, la situación de las bandas delincuenciales en la ciudad capital, específicamente en Petare. Y por último, y no menos importante, es el tema del vuelo de los aviones iraníes aterrizando en el aeropuerto Paraguaná para tratar de restablecer la alicaída producción de gasolina en Venezuela, que como todos ustedes saben, ha ocasionado una situación realmente trágica.
Edgar, y por supuesto, todas estas cosas que están pasando en Venezuela están bien echándole un poco de cortina de humo a toda la situación económica, política y social que está viviendo el país, en medio también de toda esta pandemia, la falta de combustible, la falta de alimentos, la falta de insumos médicos, lo que se está pasando, lo que se está viviendo ahora mismo en Venezuela con todo esto del COVID-19, la falta de insumos en los hospitales y cómo se está pasando por estos días. Así que yo pienso, y pensamos mucho, que todo esto tiene que ver un poco como para que el mundo no siga viendo, aunque ya es imposible que siga viendo lo que está sucediendo en Venezuela.
Sí, la propia comisionada de Derechos Humanos, la señora Bachelet, ha realmente denunciado como algo trágico la situación de la cárcel. Si se le da ese trato inhumano a los que ya están privados de libertad, se le da trato inhumano. Ustedes saben que a los detenidos, a los privados de libertad, no los que están en cárceles, a los presos políticos en Venezuela, los tienen desnudos en las cárceles, dejan hasta 2 días sin darles alimentos, y cuando les dan alimentos, incluso en muchos casos están en estado de descomposición, que fue lo que ocasionó, entre otras cosas, el motín en la cárcel de Guanare, en el estado portuguesa. De verdad, es muy lamentable lo que sucede en Venezuela. Ya queda demostrado que no hay fuerza interior capaz de derrocar al régimen de Nicolás Maduro, porque utilizan cualquier medio. Incluso llegó a declarar Nicolás Maduro el día de ayer, criticando a la Organización de Derechos Humanos PROVEA, que le respeten los derechos humanos a estos soldados de la libertad, a estos soñadores de la libertad que trataron de derribar un régimen con apenas alrededor de unos 40 seres humanos. Y sin embargo, ellos dejan en evidencia que si no le respetan los derechos humanos, como establecen todos los convenios y tratados internacionales, a detenidos, mucho menos le van a respetar los derechos humanos a ciudadanos de a pie, que están completamente indefensos y completamente a la merced de un régimen castrocomunista.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Edgar Quijano, politólogo, y una persona que realmente conoce la realidad venezolana. Edgar, obviamente este incidente, vuelvo a él, porque el incidente ni Colombia ni Estados Unidos se han han planteado que tengan vínculos con el incidente. El incidente puede inclusive ser un incidente inventado, porque en Venezuela hay norteamericanos. En fin, seguiremos informando sobre el incidente, como bien dijo Exilda. La situación es tan grave en Venezuela, o sea, la situación de falta de gobernabilidad, la situación del terrorismo con los iraníes, la situación de las guerrillas con las guerrillas colombianas que están autorizadas por el régimen de Venezuela a vivir y a salir desde Venezuela para atacar puntos en Colombia. En fin, es una situación caótica lo de Petare, lo de la cárcel de Guanare. Si unimos todo el rompecabezas, vemos que es un rompecabezas que no se puede formar. O sea, es un rompecabezas realmente caótico, es una situación que en algún momento tendrá algún desenlace. Por supuesto que el desenlace no puede ser el grupo que ellos dicen que desembarcó cerca de la Guaira. No puede ser ese, definitivamente ese no puede ser, porque además no está claro lo que ha pasado allí. Siempre las cosas de los regímenes como el de Venezuela son muy oscuras. Le pasa parecido a lo de Cuba, ¿no? Pero bueno, lo de Venezuela más, porque siendo el primer país productor de petróleo, no está produciendo petróleo. La gasolina era la más barata, es la más cara, y no hay gasolina, que ha creado otra crisis. Quería detenerme en la crisis de la gasolina, porque es una crisis de espanto lo que nos cuentan, inclusive los que viven allí, de 10 y 15 horas, y cuando llega tu turno se acabó la gasolina, y obviamente suponemos que le dan prioridad a los militares y a algunos miembros del gobierno. Pero realmente cuando uno ve esta situación, Edgar, se da cuenta de que algo tiene que pasar en Venezuela.
Sí, no cabe la menor duda, Müller, lo acabas muy bien de describir. Mira, el siguiente paso del régimen va a ser, por un lado, terminar de privatizar la gasolina, entregárselo a fuerzas extranjeras. Ellos sí son verdaderos traidores a la patria, con la instalación de los nuevos equipos en todas. Van a terminar de expropiar las estaciones de servicio que están en manos privadas. Ya hay alrededor de 300 camiones cisternas listas para proveer a las un determinado número de estaciones de servicio específicas. Y por otro lado, verán cómo esta semana estos voceros del régimen van a sacar este fulano contrato y supuestamente las implicaciones que tiene Juan Guaidó, que ese es el objetivo final del régimen, poder realmente neutralizar la aceptación que tiene Juan Guaidó a nivel internacional o incluso a nivel nacional, aunque ya opacada, porque obviamente le han cerrado todas las puertas y con el COVID-19 prácticamente tienen bloqueada todas las entradas y salidas, no solamente al territorio nacional, sino incluso entre estados, incluso entre ciudades. La gente está prácticamente encerrada en sus hogares porque no tiene cómo movilizarse, no tiene ni siquiera cómo salir en un vehículo a un hospital o a un centro de atención médica, porque no existe la gasolina, como tú bien lo acabas de señalar. Van a tratar ahora con falsas pruebas, ya el supuesto fiscal general de la República, que todavía no se ha pronunciado, imagínense ustedes, en relación a los 50 fallecidos, ni siquiera ha presentado la lista de los fallecidos de una cárcel que ya a nivel internacional ha tomado ribetes de listo para entrar en la Corte Penal Internacional, y sin embargo ya tiene los documentos listos que comprueban que supuestamente Juan Guaidó, que desde incluso, ustedes deben recordar, cuando fue capturado el general en situación de retiro, Cliver Alcalá, ya él hablaba de esta operación, en este caso la operación Gedeón, y ya hablaba que existía armamento en Colombia, que por cierto, el ejército colombiano le había, cuando lo detuvieron, habían incautado armamento a ciertos efectivos. Así que más bien el gobierno colombiano en algún caso ha detenido y ha impedido que ese armamento entrara a territorio venezolano. El presidente encargado Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, desde aquel entonces negó cualquier vinculación que tuviera que ver con estos hechos, cualquier vinculación con el general Cliver Alcalá, que se dijo que trabajaba como doble agente del régimen de Nicolás Maduro y infiltrado en la oposición, porque para nadie es un secreto que con el sueldo que como militar retirado ganaba Cliver Alcalá, no podía sustentar la vida que llevaba en Colombia. Y tenía entradas y salidas repetidas a Venezuela, y supuestamente si los organismos de inteligencia en Venezuela son tan excelsos y son tan preparados, no podían permitir que un individuo de la naturaleza de Cliver Alcalá, que estuvo primero con Chávez, que luego estuvo con Maduro, que ahora supuestamente estaba incursionando en las filas de la oposición para dar un golpe de Estado, según dice el régimen, podía entrar y salir a Venezuela de la forma tan libre como lo podía hacer y podía darse la vida de rey que se estaba dando en Colombia. O sea que no cabe la menor duda que era un doble agente infiltrado por el régimen de Nicolás Maduro y que además contaba con el apoyo económico del régimen para poder soportar esta operación, que como ya desde aquel entonces el presidente Juan Guaidó había negado cualquier tipo de vinculación con ese grupo.
Y con tantos puntos álgidos en la política de Venezuela, ¿la transición hacia la democracia está a la vista?
Bueno, pareciera que la democracia hay que tomar un respiro primero. No cabe la menor duda que, la lucha no es fácil, porque lo que te dije en un principio, no se trata de un régimen simplemente castrocomunista enquistado en un Estado. Se trata de una corporación criminal internacional. Se ha dicho que la presencia de estos aviones iraníes, de los cuales, por cierto, el secretario de Estado Mike Pompeo ha señalado que no se puede permitir el uso del espacio aéreo para la violación de las sanciones que se tienen previstas a nivel internacional contra el régimen de Maduro, y sin embargo se ha dicho que la incursión de materiales y equipos para reactivar las refinerías le ha costado al Estado venezolano, a Venezuela, a los venezolanos, porque ellos no representan al Estado venezolano, alrededor de 9 toneladas de oro, que es el equivalente más o menos a unos $500 millones. Y estos aviones iraníes, violando todas las disposiciones internacionales en relación a lo que sería el espacio aéreo, están aterrizando en el aeropuerto para justamente reactivar estas refinerías que ya, como todos saben, están completamente destruidas. O sea, que hay tentáculos internacionales, rusos, chinos, iraníes, entre otros, y por eso que colocan al delincuente de Tarek al-Zaimi primer cabeza de búsqueda de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia, que se pidió la cabeza como alerta roja, tiene Tarek al-Zaimi a nivel internacional.
Bueno, amigos de Cuba, con más claridad no se puede explicar. Los titulares de todo la prensa del mundo están diciendo que hay 12 estadounidenses detenidos. No hay más detalles de lo que pasó en Macuto, pero bueno, en estos días los tendremos. Y le agradecemos mucho a Edgar Quijano porque confirma ese cuadro caótico y catastrófico que lamentablemente vive Venezuela. Gracias a Edgar Quijano. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos al segmento de Mujer y Más de la colega Vicky Ruiz, a la cual le damos una cordial bienvenida. Levántate, Cuba. ¿Cómo estás, Vicky?
Muy bien. ¿Y usted cómo está?
Yo, gracias a Dios, bien, bien, bien de salud, que es lo más importante, y con ganas de trabajar. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, hoy voy a hablar de la pelota y las cubanas. Cambié el tema, pero se sigue manejando el tema de la violación de los derechos de la mujer. Porque, amigas, el deporte femenino cubano también ha sufrido de machismo, del machismo de los dirigentes deportivos. Pónganse a pensar, no hay boxeadoras, ¿por qué? Porque Castro dijo que no quería que nos estropearan el rostro a las cubanas. De peloteras cubanas no se habla y no se intensiva en las jóvenes ese deporte. Me acabo de enterar porque me estaba buscando casi un par de años un equipo de peloteras cubanas que no sé de dónde salió, porque es muy poco nombrado y menos exhibido. Jugó en el primer premundial de béisbol femenino en México, en Aguascalientes. Amiga, sin tener publicidad, sin nosotros conocernos, ese equipo cubano ganó. Eso demuestra que nos apartan de esta modalidad cuando tenemos suficiente calidad. Por eso, cuando supe también que existe un libro y hasta una película donde se nombran a importantes cubanas dentro de la pelota y de la pelota internacional, me fui a buscarlo, porque de eso no se conoce en Cuba nada. Sepan que actualmente en el equipo de Olim, equipo masculino, hay una mujer que es Cándida Cuevas, pero ¿cómo? Como médico, amiga. Hasta allí las cubanas las están utilizando, ¿para qué? Para servir a los hombres. El libro que encontré narra cuando aquí en Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y todos los peloteros, que eran peloteros de estrellas, se fueron al servicio militar, o fueron llamados o se alistaron voluntariamente. Todos fueron a las Fuerzas Armadas y entonces el béisbol desapareció. Por otro lado, la guerra había cambiado el modo de vida americano y las mujeres que empezaron a usar pantalones ocupaba el lugar de los hombres en la producción y los servicios. Y entonces, ante eso, como las estrellas masculinas estaban en la guerra, surgió la idea de crear una liga profesional de béisbol femenino. Rápidamente, un equipo de empresarios pusieron dinero y se creó la primera liga de béisbol femenino de Estados Unidos. De inmediato, más de 30 mujeres fueron seleccionadas, que las fueron sacando de equipos de softball y de béisbol que también había en Estados Unidos y en Canadá. Entonces se redujeron las distancias en el juego, la base y el home tenían otra distancia, como también el pago, porque a las mujeres le pagaban menos que a los hombres. Se mantuvieron las reglas, pero el uniforme se diseñó con unas faldas cortas y unos shorts provocativos. ¿Para qué? Para utilizarlo como el gancho de atracción para el público. Sepan que en 1943 las cubanas ya tenían participación de la pelota nacional cubana. Se hicieron con ese grupo, pues hicieron un tope amistoso que de unas americanas que fueron a Cuba y ahí comenzó a conocerse el nombre de las peloteras. Hay un grupo, son 7 las más conocidas, entre ellas Sonia Vial, Luisa Gallego, Mirta Marrero, Migdalia Pera, así. El equipo viajó por todos los Estados Unidos y América Latina cosechando triunfos. Ya en 1950 los peloteros regresaron, la cosa decayó porque no había interés ya como había antes con las ligas femeninas, pero en Cuba se mantuvo la pelota. Y las cubanas desconocemos esa historia. No nos tienen informado de lo que fuimos. Ahora nada más lo que ellos nos han hecho. Busquen en las revistas, en los periódicos, que de eso no se habla ni de antes ni de ahora.
Pero en Levántate Cuba lo hablamos, porque la mujer, que lo que queremos precisamente es resaltar, inclusive en Estados Unidos hay un equipo de balompié que es campeón mundial, porque en Cuba que el balompié está tan desarrollado, no va a haber mujeres. Así que Vicky, te agradecemos muchísimo el que pongamos a la mujer en el sitial que tiene que estar históricamente y que debe obtener en un futuro muy pronto. Gracias a nuestra colega Vicky Ruiz por este segmento tan interesante de Mujer y Más.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Asimismo, Alberto, 8:30 de la mañana. Recordarles siempre que ahora estamos hasta las 9:30 aproximadamente con muchísimas noticias de interés para ustedes. Así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a España para después seguir a Cuba. Y ahí tenemos a nuestro colaborador, amigo, vinculado a la defensa de los prisioneros cubanos, que acaba de actualizar la lista y obviamente la represión se recrudece en Cuba como nunca antes en los últimos años. Y para hablar de eso, pues tenemos a Javier Larrondo. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Aquí, un saludo.
Aquí leyendo con cierta preocupación la última lista de actualización de la represión, cómo se recrudece en Cuba con nuevos prisioneros. Háblanos un poco del tema que es tan importante para el pueblo cubano.
Sí, hemos tenido en el mes de abril, que ahora termina, pues hemos tenido 8 nuevos convictos de conciencia. En prisión son Jean-Pierre Bernal, Juan Galván, Yuselín Ferrera, Michael Herrera, Isaín López, Juan Miguel Pupo, Wilson Quintero y Walfrido Rodríguez. Del FANTU, de la UNPACU, del Movimiento Opositor de Justicia, de un grupito del MONR, de un grupito de organizaciones. Y efectivamente, nosotros teníamos en los últimos meses un escandaloso récord, un average o una media de 3-4 presos políticos nuevos cada mes, que ya es escandaloso, pero este mes se ha duplicado con 8 nuevos convictos políticos. Además, hemos mencionado que 30 periodistas y actores de la sociedad civil están siendo perseguidos, multados, y eso conlleva cárcel después en Cuba. Así tenemos a 7 presos políticos desde enero, en base a la ley, al decreto ley 370, que dice que no puedes publicar cualquier cosa de libre expresión en las redes públicas, en Facebook, y eso se está luchando porque es una barbaridad y una violación de los derechos humanos de la libre expresión de las personas.
Javier, en esta lista que ustedes han publicado también, pues en este informe tocan lo que son los cargos predelictivos. De esto hemos hablado en otros programas, pero también quiero tocar el tema de que el régimen anunció la liberación de más de 6.000 presos. ¿Se tiene conocimiento de que alguno de ellos sea algunos de los casos que ustedes han seguido?
No tenemos constancia de que ninguno de los casos que seguimos haya sido liberado por esta medida. Esta medida no es un, digamos que no se está ejecutando como un indulto, sino se está ejecutando presidencial, ¿no? Sino se está ejecutando dando órdenes a los tribunales para que revisen los casos y saquen 6.000 y pico personas, y entonces los tribunales cada uno le ha tocado una cuota y entonces tendrán que hacer medidas extraordinarias, pues gente que estaba acabando las condenas, que tenía buena conducta o más bien va por esa línea, reclusos comunes que estuvieran terminando condena, que presos políticos, que no nos esperamos ningún gesto por parte del régimen. Lógicamente, todo lo contrario. Han metido 8 en prisión en el último mes.
Javier, cuando oímos todos estos datos, obviamente, esto se incrementa, una alerta, una preocupación, no solamente de nosotros como periodistas, sino del pueblo cubano, ¿no? Porque ahí hay amigos, familiares. La pregunta es, ¿cómo ha reaccionado la Unión Europea, de acuerdo a los contactos que ustedes mantienen con los grupos de derechos humanos, con esta situación de incremento en el mes de abril que acaba de cerrar?
Bueno, la Unión Europea se está convirtiendo en un foro que cada vez está más caliente y activo en torno a la defensa de los derechos humanos en Cuba. y el régimen va a tener que, si sigue en esta trayectoria, va a tener que encarar unas duras políticas de derechos humanos, porque el Parlamento de la Unión Europea creo que está llegando al cansancio de este engaño de Cuba que tiene con la Comisión, con los fondos de desarrollo, con tantas cosas. Así que veremos reacciones, sí.
Y Javier, en medio de la crisis por el COVID-19 en Cuba, pues se ha aumentado todo lo que tiene que ver con las amenazas, no solo a los opositores, no solo a los periodistas independientes, sino todos los días aquí estamos dando denuncias de personas, del cubano de a pie, que por tirar una foto, por hacer una denuncia en Facebook, pues también los están llevando incluso a juicio sumario. Esta mañana estábamos escuchando la noticia de dos muchachas jóvenes, una de 20 años incluso, que por solo sacar una cámara y comenzar a filmar lo que estaba pasando con su amiga, pues están ahora en prisión. A los padres no se les quiere decir incluso de qué va el caso, ya les dijeron que van a juicio. Es decir, que ustedes como organización van a seguir también casos como estos.
¿Estás hablando de Milady Salcedo, quizá?
Las dos muchachas jóvenes, sí, de 20 y 24 años, sí.
Sí, bueno, no sé si ese es el caso, pero sí, lógicamente, todos los casos son susceptibles de prisión por conciencia y en este caso lo serían sin duda alguna. Así que todos esos casos no necesariamente tienen que estar en la lista de Prisoners Defenders los presos que pertenecen a organizaciones. También hay personas independientes. Fue el caso de Ramón Rigal y Aida Espósito, de los padres cristianos que quisieron enseñar a sus hijos en casa para que no los adoctrinaran en la escuela castrista. Así que sí, sí, y efectivamente la represión está actuando sobre la población civil, porque la población civil empieza a opinar, empieza a grabar, empieza a transmitir ya desde hace tiempo, y esto el régimen no lo puede soportar. Entonces, su única respuesta, en vez de abrir, es cerrar más.
Claro.
Eso es lo que tenemos.
Javier, hay una situación que la hemos hablado y la volvemos a hablar, pero que es muy simple, es muy simple. O sea, inclusive el régimen cubano ha dictado la famosa ley decreto 370. O sea, esa es una ley que no pasa los estándares de ninguna legislación, obviamente en un país democrático, en un país que se respete a sí mismo, que respete a sus ciudadanos. O sea, es una ley que viola todos los ingredientes de una ley imparcial, justa, moderada, objetiva. Entonces, ¿cómo aceptar que un régimen sea capaz? ¿Qué se comenta en cuanto a esa ley, que es un barbarismo jurídico?
Sí, el decreto ley, en el artículo 68, el decreto ley 370, artículo 68, inciso I, dice que difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas tiene multas de 3.000 pesos. Bien, estamos recurriendo las multas y además estamos llevando procedimientos a diferentes instancias internacionales, porque lógicamente en la praxis sancionadora de este decreto no existe el proceso para determinar el interés social, entre comillas, y su perjuicio. No existe. Habida cuenta de que Cuba es considerado contrario a el interés social, se contrapone al debate y la crítica política pública, si no están bajo el control absoluto del Estado. Tampoco es definido la clasificación de moral y de buenas costumbres. Y, lógicamente, la integridad de las personas hay que delimitarlo a su terreno privativo y privado, pero no un dirigente, que es una entidad, una persona pública que está tomando decisiones, puede ser criticado en su faceta pública. Entonces, todo esto está redactado de forma perfecta para que la seguridad del Estado viole el espíritu, claro, que posiblemente querían transmitir con esta legislación, pero lo han dejado abierto para poder ejercer la represión. Así que esto yo creo que sí se ganará tarde o temprano, porque es una barbaridad.
Sí, se están aprovechando también de todo lo que está pasando en el país, que las personas también están muy molestas con todo lo que está pasando en Cuba. No tienen alimentos, no tienen aseo, las colas son inmensas, y encima de esto, pues la policía los está maltratando muchísimo en estos días, mucho.
Sí, la situación está muy fea para el régimen cubano. y tienen, por un lado, un desmantelamiento ideológico absoluto, falta de apoyo social, aislamiento cada vez creciente internacional, porque cada vez son más notorias y conocidas las violaciones de derechos humanos en Cuba. Y bueno, pues este trabajo hay que continuarlo. Todo esto hace que el régimen se defienda atacando. Lógicamente el régimen, en vez de hacer cualquier reforma que transmita un poquito de tranquilidad y que pueda haber un camino hacia unos mayores derechos, lo que hacen es cerrar mucho más. Porque saben que no aguantarían las opiniones del pueblo, saben que si el pueblo empieza a opinar de forma global, unida, eso se les hace imposible de mantener. Y lo que están haciendo es aplicar represión, que es lo único que saben hacer, desgraciadamente.
Qué bueno que tú lo digas. Bueno, amigos de Cuba, ustedes lo han oído, ¿no? Javier, que conoce con mucho detalle todo el trato a los presos políticos cubanos, pues lo acaba de decir. Lamentablemente quisiéramos que fuese lo contrario, pero nada, en Cuba lo que prima es la represión y el abuso, lamentablemente, y eso lo dice el propio decreto 370. Gracias a nuestro colaborador, amigo, politólogo Javier Larrondo, que coordina todo el grupo de defensores de los presos políticos cubanos desde España.
Con 8:41 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el secretario de Estado Mike Pompeo insistió en responsabilizar a China por la propagación del COVID-19. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay evidencias enormes de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, no en un mercado cercano, pero se negó a explicar si Estados Unidos cree que el virus fue liberado intencionalmente. Pompeo realizó sus afirmaciones en una entrevista en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
China tiene un historial de infectar al mundo y un historial de ejercicios de laboratorio de calidad inferior. Esta no es la primera vez que tenemos al mundo expuesto a un virus como resultado de fallas en un laboratorio chino. Puedo decirle que hay una cantidad significativa de evidencia que esto provino de ese laboratorio en Wuhan.
Pompeo afirmó que no tiene motivos para dudar del consenso de la comunidad de inteligencia estadounidense de que el virus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, pero culpó a China por los retrasos en informar al mundo de la amenaza emergente del COVID-19. El secretario de Estado explicó que no se ha permitido que científicos estadounidenses e internacionales visiten el laboratorio de Wuhan y que China no ha proporcionado una muestra del virus original. Ahora, dijo Pompeo, China se ha embarcado en una campaña para evitar que el mundo siga investigando su papel en el origen de la pandemia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra noticia, el presidente Donald Trump dice que es seguro reabrir estados mientras los gobernadores disminuyen las restricciones por el coronavirus. El colega Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump intentó el domingo tranquilizar a los estadounidenses de que es seguro para los estados reabrir en medio de la pandemia de coronavirus, ofreciendo apoyo a los manifestantes que protestaron contra los cierres en todo el país. Trump habló en un cabildo abierto virtual del canal de televisión por cable Fox News en el Lincoln Memorial en Washington.
Muchos estados lo están haciendo. Realmente creo que puedes ir a parques, puedes ir a playas, si te mantienes alejado una cierta cantidad.
Trump dijo que es posible satisfacer tanto a los manifestantes contra el cierre como a los que temen reanudar la vida pública. El presidente aumentó la estimación que ha utilizado para la cantidad de muertes por el nuevo coronavirus, proyectando que la cifra en Estados Unidos puede ser tan alta como 100.000, por encima de su predicción previa de 65.000. Los comentarios de Trump se producen a medida que los gobernadores continúan lidiando con las reaperturas en medio del rechazo continuo contra las restricciones por el coronavirus. También también se producen cuando la administración está intensificando sus esfuerzos para culpar a China por el virus que ahora ha cobrado la vida de más de 67 mil personas en Estados Unidos. Washington D.C. y los estados aledaños de Maryland y Virginia siguen bajo órdenes de quedarse en casa como un punto caliente del virus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los primeros argumentos de la Corte Suprema de Estados Unidos, conducidos por teleconferencia, un cambio debido a la pandemia del coronavirus, se desarrollaron sin problemas el lunes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Por primera vez, los argumentos en un caso en la Corte Suprema se hicieron por teleconferencia debido a la pandemia del COVID-19 en un caso relacionado con el sitio web de reservas de hoteles Booking.com. La pandemia ha provocado cambios en casi todos los niveles de la sociedad estadounidense. Este lunes, los 9 jueces sostuvieron los argumentos en el caso no en su sala de audiencias, sino de forma remota para combatir la propagación del patógeno. Los argumentos comenzaron como de costumbre con el mariscal abriendo la sesión y continuaron con el presidente del tribunal, John Roberts, en el papel de moderador. El juez Clarence Thomas, que generalmente se abstiene de hacer preguntas durante las discusiones, planteó 2 rondas de consultas. La última vez que Thomas hizo una pregunta fue en marzo del 2019, 3 años después de la anterior. El experimento podría impulsar a la Corte a transmitir en vivo sus argumentos de manera rutinaria, o podría ser una excepción extraordinaria a la oposición sostenida de la Corte de que eso ocurra. Entre los casos que la Corte escuchará en las próximas 2 semanas está el esfuerzo del presidente Donald Trump de no hacer públicos sus declaraciones de impuestos y otros récords financieros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, hay controversia en Estados Unidos sobre el número de futuros contagiados tras la vuelta a la actividad. Detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
134 mil personas pueden morir en Estados Unidos por el COVID-19. Es la última previsión de la Universidad de Washington. Todo consecuencia de la reapertura de la que ya disfrutan algunos estados, donde no se estaría cumpliendo rigurosamente con las medidas de seguridad, entre ellas el distanciamiento social, y eso implica más número de contagiados y, por tanto, de muertes. Cifra que desde la administración Trump oscila entre los 100.000 y 240 mil muertos y que pronostica una media de 3.000 fallecidos en todo el país por semana a partir del 1 de junio. Muy lejos de una desescalada, los neoyorquinos se echan a la calle, con grandes avenidas ahora cortadas al tráfico para que disfruten de más espacios al aire libre y vuelta al trabajo del Senado, que este lunes ha retomado sus sesiones después de mes y medio paralizadas. Cámara que en Francia ha dado la espalda a Macron y a su plan de desconfinamiento. En una votación simbólica, la oposición le deja claro que no cuenta con su apoyo, aunque a pesar de todo, el plan sigue adelante, en un momento en el que se acaba de conocer que el primer caso de coronavirus en el país se dio el pasado 27 de diciembre. Un hombre que ingresó con neumonía y tras volver a comprobar sus muestras, ahora ha dado positivo. En Italia, de forma gradual, se vuelve a la normalidad por fases y desde ayer las visitas entre familiares, incluidas ahora también las parejas estables, pero no los amigos, están permitidas. También Alemania ha pasado con notas su retorno a las aulas, donde el futuro próximo diseña las clases en grupos reducidos y separados entre sí.
8:48 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento de los titulares deportivos y para eso nuestro colega Edemio Navas. Buen día, Edemio.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo también para Exilda. Bueno, señores, titulares. El legendario entrenador de los Dolphins de Miami en la NFL, el fútbol americano, y también del Baltimore, Don Shula, falleció ayer en Miami a los 90 años de edad. La cadena estadounidense de televisión ESPN comenzó a transmitir desde hoy martes partidos de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, donde juegan los cubanos José Miguel Fernández y Odri Samer de España. La Federación Española de Tenis tiene planeado que ese deporte vuelva a la actividad el 10 de julio próximo con 2 eventos. Y el pelotero cubano Rusney Castillo se encuentra de visita en Ciego de Ávila y espera regresar a Miami en uno de los vuelos de emergencia que pondrá en próximos días el gobierno de Estados Unidos. Los detalles de estas y otras informaciones la podrán escuchar más adelante sobre las 8:21, ampliando todo aquí en Levántate Cuba. Seguimos con el profesor Muller y también con Esilda. Buenos días.
Bueno, una noticia triste, la muerte de Don Chula, que los cubanos deben recordar que fue el único coach de fútbol americano que logró lo que se llama una campaña perfecta, sin derrotas. Y ese fue Don Chula. Que Dios lo tenga en su sitial. Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero. Yo le hago caso a Exilda, manteniendo el distanciamiento. Yo subo al helicóptero, son pocos los que pueden subir porque el helicóptero no es grande. ¿A dónde vamos, Exilda?
Hoy vamos a hablar un poco de fotografía, pero vamos a hablar de la primera fotógrafa en Cuba, ¿verdad? Si tú miras la prensa plana, cuán importantes son las fotografías para llevarte a donde quiere el periodista, ¿no? Y en estos tiempos las mujeres pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? En aquel tiempo no, era muy reñido. Así que vamos a ver cómo llega esta mujer a estar en los libros de fotografías por todo el mundo. Cómo ha sido la pionera de la fotografía en Cuba. Y fíjate, no era cubana, ¿no? Esta mujer era española, era esposa y asistente de un fotógrafo o daguerrotipista en los tempranos años 50. Provenían de la vieja Europa y asentaron estudio en la entonces afamada y próspera vía comercial de O'Reilly, en la calle número 60 específicamente. Y ella se llamaba Encarnación Irastegui. Así se llamaba. Y bueno, ¿cómo comienza esta mujer en la fotografía? Pues Muller comienza ayudando al esposo, porque en aquel tiempo las señoritas de bien no se iban a tirar una foto con un señor casado. Por lo tanto, los fotógrafos intentaban tener a alguien del sexo femenino para llamar la atención y que las mujeres pudieran ir a tomarse esta foto. Pero esta mujer iba más allá de ayudar a las señoritas a vestirse, quizá a sentarse, a aguantar ahí todo este tiempo en que duraba el proceso este del daguerrotipo. Ella comenzó a incursionar, comenzó a ver cómo el esposo iba llevando todos estos experimentos de la venta, incluso de artículos fotográficos en aquel tiempo. Fue una pionera. Hacedora de retratos, el género reinante del siglo XIX, ella alcanzó destreza en lo que fue el manejo de los materiales fotosensibles, principalmente las planchas de cobre y la experimentación con el calotipo. Está asumida como la primera, no solo en ejercer la técnica y el arte de la impresión, sino también porque fue la primera mujer que fue mostrada a la opinión pública como fotógrafa. ¿Por qué? Porque estaba en un anuncio en la prensa 12 años después de que el daguerrotipo incursionara en Cuba. Y más o menos decía, desde hoy el bello sexo habanero va a poder ir con toda confianza al referido laboratorio con la firme convicción de que va a ser reproducida su imagen con la habilidad de una persona de su sexo que, consagrada por mucho tiempo a la fotografía, ha llegado a obtener buenísimos resultados. Fíjate, era una cosa de marketing en aquel tiempo. Si querías que las mujeres fueran a retratarse, pues tener a Encarnación como fotógrafa fue un boom publicitario en aquel entonces. Pero no solo ella, también su hijo, voy a contarles más adelante. Y era para eso, para atrapar a la clientela femenina, damas de una sociedad que era muy cerrada totalmente. Pero ¿quiénes iban a pagar los retratos? Los caballeros, por supuesto, que eran los que llevaban el dinero a las casas y llevaban a sus esposas, a sus hijas, a sus familiares del sexo femenino a tomarse estos retratos. Recordar siempre que en aquel entonces, como les digo, las mujeres no tenían acceso a todo, tenían diferentes oficios, pero dentro de casa o eran tejedoras, lavanderas, vendedoras de sombreros y esas cosas, pero una que se dedicara específicamente a la pintura fue un grito en la sociedad cubana. Cuando muere el señor Arias, pues esta señora, Encarnación, toma todo el estudio, lo transforma completamente y comienza a hacer fotografías junto con su hijo. Y se le comenzó a conocer así como la viuda de Arias. Y el 14 de noviembre apareció su nombre así, la viuda de Arias, y era una categoría que iba a prevalecer por el resto de los 800. Trabajaron bien cerca la fotógrafa y el retratista, que era el hijo, y mantuvieron la venta de efectos fotográficos, ampliaron las tipologías de género, empezaron a hacer retratos a domicilio, ya iban hasta las casas a hacer retratos, hacían fotografías a cadáveres, en aquel entonces también se usaba mucho, y hacían los famosos rostros en medallones, estos que vemos en que quizás algunas abuelitas tenían por ahí. En 1859 ya ella aparece en el Anuario General del Comercio en una lista por profesiones y se habla muy bien de todo lo que estaba haciendo Encarnación Irastegui hasta el año 1865, que desde el mes de enero comenzó a anunciarse en el mismo tiempo el daguerrotipista Molina y también otros tipos de daguerrotipistas que aparecieron, pero ella fue la única mujer que estaba en ese contexto, capitulada por un oficio de confianza, pero que por aquel entonces era llevado por pantalones.
Bueno, qué interesante, ¿no? Porque la mujer tiene la misma naturaleza para poder ser una excelente fotógrafa. Una de las fotógrafas más reconocidas del mundo es una estadounidense, Anna Leibovitz, que tiene su estudio en Nueva York y todo el mundo lo reconoce como entre las mejores fotógrafas. Así que Cuba, sí, con la mujer inteligente, valiente, de tanto coraje, va a tener, ya las ha tenido, y tú acabas de mencionar la toda esta anécdota de Encarnación, la viuda, sí, de Arias.
Hay un catálogo muy interesante antes de terminar que lo pueden encontrar online, que es un catálogo de fotógrafas cubanas que fue hecho por una joven muchacha que vive acá en Miami, cubana, que se llama Aldeide Delgado, y ahí pueden buscar toda la historia de la fotografía cubana y todas estas mujeres que sentaron pautas en este arte.
Bueno, pues nada, qué interesante. Gracias, Exilda. Bueno, amigos, este es un avance para Cuba. Un avance para Cuba. Radio y Televisión Martí estrenará este viernes De a la Mar al Cubatón, el primer capítulo de una serie en Facebook Live, donde el rap explota en Cuba en la década del 90, y este documental va a poner en realidad esta explosión musical del rap cubano, que después se ha ido abriendo a una amplitud que llega del Cubatón al reparto A la Mar, y está en todos los rincones de Cuba. No se pierdan este documental de este viernes, que se inaugura a las 8 p.m. por Facebook Live.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la tercera media hora de Levántate Cuba, con mucho dinamismo y con muchos deseos de seguir.
Asimismo, Alberto, son las 9 de la mañana. Un saludo para Miguelito, que nos escucha desde Santiago de Cuba todos los días. Gracias por estar ahí, no se vayan de la sintonía. Con un minuto de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el domingo pasado en buena parte del mundo, excepto en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, un periodista independiente cubano, Joel Suárez, colaborador del Estornudo y corresponsal de Diario de Cuba, compartió en YouTube un mensaje que llama la atención del resto del mundo sobre los desmanes que sufre su gremio. Escuchemos las palabras del periodista.
El 3 de mayo debería ser una fecha para celebrar avances y pensar qué más podemos hacer por la libertad de expresión. Pero en Cuba es un día con poco para festejar. Imaginen que en su país el partido gobernante prohíbe todos los medios, todos excepto aquellos que le pertenecen. Y no me refiero a que a nosotros simplemente le retira ayuda financiera o que obstaculiza su trabajo o que favorece a periódicos y televisoras afines. No, me refiero a que prohíbe todos los medios y persigue a sus reporteros. ¿Qué haría usted? ¿Soy periodista? Vivo en La Habana y trabajo con medios no estatales. En los 4 meses terminados de este año fui citado e interrogado 4 veces por la seguridad del Estado. Los militares, jóvenes todos, amenazan con imputarme delitos como propaganda enemiga, con 7 a 15 años de prisión, es la pena que refiere el Código Penal, y mercenarismo, que implica de 10 a 20 años de prisión o la muerte. También ha habido amenazas para mi esposa y mi bebé, que aún no cumple los 2 años. Mi madre ha sido citada en 3 oportunidades y presionada para que yo abandone mi trabajo reportero. La seguridad del Estado ha roto así en varias ocasiones la cuarentena que tratamos de mantener en casa a partir del avance de la COVID-19 en Cuba. Más de una docena de colegas han sido multados en lo que va de año, mediante el decreto ley 370, que regula incluso lo que escribimos en las redes sociales. Y un reportero, Roberto de Jesús Quiñones, pasa 1 año de privación de libertad en la ciudad de Guantánamo por un supuesto delito común, pero en realidad por ser periodista independiente. ¿Y todo esto por qué? El Estado cree que no debe existir otra prensa fuera de la sumisa al Partido Comunista y persigue reporteros, escritores, ciudadanos, artistas, todos críticos con la situación del país.
En otra noticia, familiares reclaman la libertad condicional de los presos políticos en Cuba en medio de la pandemia del coronavirus. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas de la excarcelación de 6.579 reos para disminuir la población penal en medio de la pandemia, familiares de presos políticos en la isla, quienes han cumplido ya suficiente tiempo para tener derecho a la libertad condicional, denunciaron en entrevista con Radio Martí que ninguno de ellos ha sido liberado. En enero de este año, el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez negó la libertad condicional al activista José Rolando Cázares, informa su esposa Yamilka Abascal.
La vida de todos ellos peligra ahí en las prisiones. En medio de toda esta pandemia, yo misma vivo sola, se me dificulta mucho todo, porque no puedo dejar los niños solos y yo a la calle a buscar las cosas. Sería ideal que él esté con su familia, porque es de donde él no tenía que haber salido nunca.
Cuando Díaz-Canel llegó al poder, dijo en una entrevista que se revisarían los casos de presos con más de 20 años de condena. Recuerda Graciela Suárez, madre del preso político Humberto Real Suárez.
Ninguno ha sido liberado, yo estoy muy afligida por esto, porque soy una persona mayor, estoy sola, necesito mucho a mí. No comprendo por qué no ha sido liberado. Él tiene buena conducta. No tengo palabras, lo que necesito a mi hijo.
Mixael Díaz Paseiro está en la prisión La Dependiente de Santa Clara y su esposa, Ariadna López Roque, expresa que son insuficientes las excarcelaciones.
Pienso en mi esposo que está enfermo, pero pienso también en hombres y mujeres que incluso los hay que son muy ancianos, como es el caso de Miguel Díaz Fausa, como es el caso de Silverio Portal Contreras, como Ernesto Borges, que también está enfermo.
Adia Expósito, esposa del pastor Ramón Real, comenta que contrató ya los servicios de un abogado para gestionar la condicional.
Y a él le tocaría ya, está a la mitad de la sanción.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces lleva ya casi 8 meses en el Combinado Sur, donde nunca debió estar, afirma su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Le estamos exigiendo al régimen que lo acaben de liberar, que mi papá bajo ningún concepto debería estar ahora mismo en esas condiciones, que lleva más de 7 meses y todavía está ahí en prisión.
El Código Penal cubano expresa que los reos tienen el derecho a la libertad condicional tras haber cumplido al menos la mitad de la condena, y el proceso lo tiene que pedir el centro penitenciario donde están cumpliendo al tribunal donde fue juzgado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
9:05 de la mañana, seguimos con más noticias y la falta de medicamentos y colas con aumento de las comunidades declaradas en cuarentena y la insalubridad en centros asistenciales es el panorama del coronavirus hoy en Cuba. Luis Guardia amplía la información.
Nosotros nunca habíamos llegado a más de 70 casos en un día.
El régimen castrista controla toda la información sobre el progreso de la pandemia en la isla comunista. Desde el pasado 11 de marzo, cuando se reportaron los 3 primeros contagios, los datos ofrecidos por el oficialismo difieren de los patrones reportados por casi la totalidad de los países.
No tengo dudas que hay maquillaje en esas cifras.
Miembros de la sociedad civil cubana cuestionan los datos aportados por el régimen y denuncian que este ha aprovechado la epidemia para reprimir a la oposición interna.
El régimen evidentemente está actuando completamente represivo, aprovechando incluso también este escenario para justificarse e ir sobre actores de la sociedad civil, activistas y ciudadano común que está en algún momento manifestando, poniendo los videos. Ya hay muchísimos en la red.
Difundidas en el portal de Facebook de José David Ruiz, se observa el interior de un centro asistencial cubano.
Aquí estaba él y lo pasé para aquí, para este otro lado. Esto está, mira el mosquero, mira que deprimente. Esto está todo para Facebook ahora.
En su afán de intentar impedir que el mundo conozca la realidad existente en la isla, el régimen castrista, amparado en el decreto ley 370, impone multas, confisca equipos y amenaza con la cárcel a quienes difunden. Imágenes, Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, el opositor Esber Ramírez fue citado y amenazado por oficiales de la seguridad del Estado tras publicar en las redes sociales una denuncia sobre los gobiernos con la distribución de agua potable que enfrentan residentes de Antilla en la provincia de Holguín. Ramírez explicó a Radio Martí lo sucedido en la unidad policial de la localidad.
Yo fui detenido el 1 de mayo, salí bien temprano de mi domicilio, tenía problemas también con el agua, me dirigí a la oficina de acueducto y alcantarillado y eso es vecino del cuartel de la PNR de aquí de este municipio de Antilla y un policía con chapa 00667 me detuvo y me conduce hacia el cuartel donde allí me llevan a una oficina, luego se aparece el mayor de la seguridad de Estado, jefe de enfrentamiento del municipio de Antilla, Henry Borrero Peña. también con el otro que se llama Roilán Almaguer, no sé si es su verdadero nombre, para advertirme que nosotros siempre para esta fecha hacemos una gracia y que él estaba aquí en Antilla para tener una conversación conmigo. El día anterior yo estuve en la zona donde se le da el servicio a la población para echarle agua por pipa a los afectados y donde había una madre de tres hijos que estaba muy molesta y yo le hice una grabación allí delante de todos los jefes y la publiqué también. Hoy se está llevando un proyecto aquí en este municipio que llevan un promedio de 6 meses cambiando la tubería, no terminan de cambiar la tubería y el problema del agua es aún peor.
9:09 de la mañana, seguimos con más noticias y un periodista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, fue citado a la unidad policial de Guines, Mayabeque, por fotografiar a un policía sin naso buco. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El reportero Héctor Miguel Sierra, del Boletín Comunitario Independiente Cimarrón de Mayabeque, fue citado a la unidad policial de Guines y allí amenazado por publicar una foto de un policía sin naso buco, captado por la cámara el 17 de abril en un parque de la localidad.
Me amenazaron con prisión, con multarme por publicar una foto de un oficial de la policía con el naso buco abajo, hablando a menos de un metro de distancia con una amistad de él, que también tenía el naso buco quitado cuando ellos están poniendo multa altísima por él.
Sierra fue interrogado y advertido por el jefe de sector de la PNR y por un agente de la seguridad del Estado, pero del policía fotografiado infringiendo la ley no se conoce nada.
Un policía de estos que lo que andan es velando precisamente que la gente utilice el naso buco.
Por incumplir las medidas de seguridad para evitar la expansión del coronavirus, autoridades imponen duras multas o condenas de hasta 1 año de cárcel. En los meses de marzo y abril, 335 cubanos han sido sentenciados a privación de libertad y 65 han sido multados por una policía cada vez más abusiva.
Él estaba merendando y fumando un cigarro y el policía le dijo que tenía que ponerse en la saúco, en mala forma. Ay, empezaron a discutir que llamaron a la patrulla.
Denunció Naila Cruz Jiménez, esposa de Juan Miguel Pupo Área, sancionado a 6 meses por propagación de epidemia y desacato. El acaparamiento, la desobediencia, el desacato y la propagación de epidemia son las figuras delictivas más usadas por la policía para, en medio de la pandemia, aplicar sanciones a una población muy irritada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a estos segmentos que hemos elaborado en reconocimiento al periodismo en el Día de la Libertad de Prensa. Y aquí está mi colega Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Hoy vamos a entrevistar a Camila Costa y me gustaría que escucharan la entrevista porque una joven cubana tan valiente, tan honesta, con tanta juventud, pero tanta madurez al mismo tiempo, creo que enfrenta de la mejor manera que sabe hacerlo con su palabra al régimen cubano. La verdad, en medio de situaciones difíciles como el decreto 370, como la represión que sufre Cuba hoy por el coronavirus, cuando la gente no puede sacar un móvil para informar, para mostrar una imagen al mundo de lo que sucede en las colas, lo que sucede en los hospitales, en los asilos. Sabemos que hay muchas, muchas realidades escondidas en Cuba, subterráneas, que sacarlas a la luz cuesta, y les cuesta a los periodistas sobre todo su derecho a informar. Por eso hemos hecho este homenaje con tres periodistas cubanas, tres jóvenes, Luz Escobar, Ileana Hernández y hoy Camila Costa, para cerrar nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a los periodistas por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Aquí está la entrevista con Camila Costa. Buenos días a Cuba. La periodista cubana Camila Costa sigue desafiando al régimen cubano. Plantados. El decreto Ley 370 es la censura disfrazada. Es la fiscalización de la libertad de expresión. Ni firmé la multa, ni la pagaré, pues informar no es delito. Así dice Camila Costa, periodista de Cubanet. Durante este año su trabajo ha sido duro. Fiscalizaciones, detenciones, multas, regulada para no salir del país, pero aún sigue en pie su voluntad de denunciar al régimen cubano y la censura a la libertad de expresión. Camila Costa, 26 años, periodista de Cubanet. Camila, esa joven periodista independiente, con apenas 4 años de graduada, no elige, digamos, el camino más corto, ¿no?, hacia lo que es la profesión y la fama en Cuba, como puede ser vincularse a los medios de comunicación oficiales, y elige un camino tan arduo, tan espinoso, tan duro como puede ser el periodismo independiente. ¿Qué te lleva a esto?
Cuando me gradué en el 2016, como todo joven recién graduado, comencé trabajando en los medios oficialistas, específicamente en el Canal Habana, y me mantuve por 1 año y medio aproximadamente. De hecho, yo no llegué a cumplir mi servicio social, que te exigen acá, que son 3 años para las mujeres. No aguanté, porque de mi experiencia en los medios puedo decir que me sirvió para frustrarme profesionalmente, para desencantarme de la profesión. Yo llegué a sentir asco de mí misma, de lo que yo estaba haciendo. Yo me sentía como una simple vocera gubernamental. El ver cómo constantemente te estaban revisando los trabajos antes de que salieran, cómo constantemente había un militante del Partido Provincial acá en La Habana acompañándonos a las coberturas periodísticas, diciéndonos, incluso dictando la política editorial de Canal Habana. Y bueno, definitivamente yo dije, yo no estudié para eso. Muchas veces tenía que pedir permiso para hacer ciertos trabajos, la mayoría no los podía hacer, y hasta que entonces decidí abandonar ese camino por eso, por la frustración, por el desencanto con mi profesión. Estuve un tiempo, 1 año aproximadamente, trabajando, encerrada en mi casa, trabajando en una investigación que había iniciado hacía 1 año, 1 año y medio antes, sobre la masonería cubana. Hasta que, bueno, por cosas de la vida, llego al periodismo independiente. Ya yo conocía de varios medios independientes. Yo había empezado a trabajar, por ejemplo, con El Toque, periodismo de barrio, incluso trabajando en Canal Habana colaboraba con estos medios. Pero a la vez que voy accediendo a mayor información, eso es un tema muy importante, yo radicalicé mi pensamiento por esta frustración en Canal Habana, sino por el propio acceso a la información que me facilitó el Internet y otras informaciones que circulan clandestinamente por acá, por Cuba. Entonces decido comenzar a trabajar, a ejercer el periodismo independiente. Yo digo que este ejercicio fue lo que me salvó de esa frustración profesional, fue lo que me devolvió el orgullo por mi profesión, el orgullo como cubana. Y efectivamente, desde que empecé entonces este trabajo como periodista independiente, que llevo menos de 1 año, pero casi desde el inicio empezó la represión de la seguridad del Estado.
¿Esta represión te ha hecho sentir miedo? ¿Has sentido la angustia de decir, estoy contra la pared y debo hacer algo para cuidarme un poco mejor?
Mira, claro, todos tenemos miedo. Quien diga que no tiene miedo, yo digo que no está siendo sincero. El miedo es algo que siempre está, pero sin miedo no puede haber valentía. Tú aprendes con estas experiencias, con la seguridad del Estado, a sobreponerte a esas situaciones, y es precisamente ese miedo lo que te hace ser valiente. En los interrogatorios incluso me han amenazado con mi familia, eso es lo que a veces uno lo hace cuestionarse y recapacitar. Pero yo digo también que, primero, esto es una cosa que se hace por conciencia personal, y lo otro es que yo siento que es una responsabilidad que tengo con mi profesión, con mi tiempo, con mi país. Esto va más allá de Camila Acosta, la cubana, la periodista. Es una responsabilidad, te repito, que tengo con mi generación incluso. Y te digo, me han propuesto que me vaya del país y demás, pero no es mi interés realmente. Yo te digo, aguantar este asedio tanto tiempo, psicológicamente es difícil. Yo he conversado con muchas personas que llevan en esto mucho más tiempo que yo, y es complejo. Pero yo voy a ver hasta dónde llego. Ojalá que mi trabajo sirva para acelerar la caída del régimen. Tampoco es mi objetivo. Yo pienso que si hago mi trabajo con seriedad, con honestidad, voy a contribuir de alguna manera. Pero este es el camino que he decidido, es la meta que me he propuesto en la vida. Y bueno, veremos hasta dónde llegamos.
¿Cómo lidian tus padres, tu familia, tu pareja, si la tienes? ¿Cómo lidian con esta situación que no es fácil de llevar?
Mira, la cuestión de la familia también es compleja. todos tienen miedo porque temen por mí, porque me quieren, no quieren que me pase nada malo. Ellos vienen de una generación que fue criada, que fue adoctrinada con el miedo a decir lo que pensaban, y ya es algo que forma parte de la genética de esta generación. Incluso a veces ellos me dicen que no haga ciertas cosas, me presionan para que abandone el periodismo independiente, pero es por eso, y es que ni siquiera se dan cuenta de que es por eso, porque tienen miedo a esas consecuencias. Pero yo, por suerte, bueno, vivo sola, no vivo con mi familia. Eso de alguna manera ayuda a que las consecuencias sobre ellos sean menos. Ellos viven muy lejos de mí, de hecho yo estoy viviendo en La Habana y ellos viven en la Isla de la Juventud. Han recibido la visita de la seguridad del Estado, han sido presionados, pero hasta ahora se han comportado bastante bien a pesar del miedo. Y en cuanto a mi pareja, bueno, también es opositor y de alguna manera ha sido también mi sustento en esta lucha, porque solo realmente no se puede enfrentar toda esa presión fundamentalmente psicológica. Eso es importante decirlo. A nosotros, a mí por lo menos, no me han golpeado, no ha sido una violencia física, pero la presión psicológica, que yo digo que es peor todavía, ha sido constante, y si no fuera por el apoyo de mi pareja, de amigos, yo no lo hubiese podido soportar.
Como mujer, Camila, porque eres muy joven, ¿qué sueños tienes para ti? ¿Cómo te ves como periodista en el futuro? ¿Cómo te ves como mujer también?
Mira, yo digo que yo soy una simple periodista que quiere hacer bien su trabajo. Ha sido la propia represión de la seguridad del Estado quien me ha convertido a mí, digamos, en una persona de reconocimiento. Ellos me han hecho una persona importante. Y mi objetivo es ese, simplemente hacer bien mi trabajo con honestidad. Yo me fui de los medios oficialistas porque quería hacer eso, quería ser una periodista responsable con su tiempo y una periodista más honesta posible. Y eso es lo que quiero. Si ese camino me ha llevado, bueno, de hecho me ha llevado este camino a un confrontamiento directo con la dictadura, pues bien, son las consecuencias de hacer este trabajo en dictadura, hacerlo acá en Cuba. Pero yo no voy a ceder tan fácilmente. De hecho, ya ellos se dieron cuenta de que yo no me quiero ni ir del país, ni voy a colaborar con ellos, y por eso han aumentado la represión.
¿Crees que la gente de tu generación, jóvenes como tú, en Cuba están interesados por un cambio? ¿Crees que hay apatía o que hay una movilización en el pensamiento de la juventud cubana en este momento?
Creo sinceramente que hay mayormente una apatía por los temas políticos. Mi generación es una generación que nació en los años 90, vivió el periodo especial, la crisis económica, que viene de unos padres y abuelos que sacrificaron todo por la revolución y se han dado cuenta de que sus familias, sus padres, sus abuelos perdieron su tiempo, lucharon por algo muy utópico, que los engañaron, y no ven posibilidades reales. Actualmente no se ven las posibilidades reales de cambio en Cuba. ¿Cuál es la estrategia que adoptan los jóvenes de mi generación? La gran mayoría, profesionales, por ejemplo, quieren becas en el extranjero, uno, para poder superarse, y dos, para poder conseguir mejores trabajos en el exterior, porque saben que en Cuba se van a morir de hambre, saben que en Cuba una persona preparada, un intelectual, se muere de hambre, que aquí en Cuba, para poder sobrevivir, o tienes que trabajar en el turismo o tienes que robar. Es muy duro, pero es así. Y los jóvenes optan por esta alternativa. Incluso amigos míos de mi generación, desde que yo tomé ese camino, me han dicho: tú estás loca, tú no vas a cambiar nada, tú no vas a resolver nada. Y yo, bueno, está bien, pero yo al menos lo voy a intentar y no me voy a sentir como una cobarde el resto de mi vida.
Camila, por último, quisiera preguntarte, ¿eres una mujer, una joven feliz? ¿Te consideras una persona que tiene esa paz interior, que tiene claro todo lo que quiere lograr en la vida?
Pese a toda la represión, y esto yo incluso se lo digo a mi familia cuando me ha hablado de las consecuencias que pueden pesar sobre mí y demás, yo digo, está bien, pese a toda esa represión yo soy una persona feliz porque estoy haciendo lo que me gusta y lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Para mí eso es suficiente. Para mí la felicidad no está en las cuestiones materiales, ni en viajar, ni mucho menos. Esta es mi felicidad, ejercer mi profesión que me gusta y siendo una persona honesta.
Muchísimas gracias, Camila. Gracias a ti y Dios te bendiga.
Qué interesante, amigos de Cuba, que una periodista de 26 años declare y confiese que recupera su orgullo personal ejerciendo el periodismo libre, el periodismo independiente, y abandonando un periodismo oficial que obviamente no es periodismo, es repetir las consignas del gobierno. Felicitamos a esta periodista Camila Acosta porque haya recuperado su orgullo profesional. Bueno, llegamos al desarrollo de la noticia deportiva, Demio.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El ex entrenador en jefe del equipo Miami Dolphins de la NFL, el fútbol americano, también dirigió al Baltimore, Don Chula, falleció ayer lunes a los 90 años y 4 meses. Nació en Ohio el 4 de enero del año 1930. Laboró durante 50 años con la organización de los Dolphins de Miami. Llevó a ese equipo en 1972 a ganar el Super Bowl con récord en la temporada regular y la postemporada de 17 victorias sin derrota. Primer equipo que lo hace en toda la historia en deportes profesionales en cualquier liga del mundo. Y también se impuso en el Super Bowl del año 1973. Así que nuestro más sentido pésame a la familia, a las amistades del legendario Don Chula. Por otra parte, la cadena de televisión estadounidense ESPN comenzó a transmitir el hoy martes la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, evento en el cual actualmente hay dos cubanos, el pitcher de La Habana, Odrys Amar de Spain, y el primera base y bateador designado de Matanzas, José Miguel Fernández. Ambos ya jugaron para las grandes ligas de béisbol. Y bueno, la Federación Española de Tenis está planeando que vuelva a esta actividad el 10 de julio próximo en ese país europeo, tanto en la rama masculina como en la clasificación femenina. Pero Rafael Nadal no estará participando en este evento. Y el pelotero cubano de Grandes Ligas, Roné Castillo, quien ha militado en el equipo de los Medias Rojas de Boston, tanto en Grandes Ligas como en Liga Menor, se encuentra de visita en su ciudad natal, en Ciego de Ávila. Llegó el pasado 23 de marzo, el 24 de marzo, el gobierno de la mayor isla de las Antillas anunció el cierre de fronteras por el coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. Y bueno, el pelotero del Boston aún permanece en Cuba y el gobierno de Estados Unidos está haciendo gestiones para enviar 2 o 3 vuelos y recoger parte de los más de 4.000 cubanos que se encuentran varados en la mayor isla de las Antillas. Runey fue a Cuba a llevarle un habituallamiento especial a sus familias, a sus amistades, llevarle alimentos y bueno, esa es la noticia que está funcionando, según informa Yacel Porto desde La Habana, un ex periodista de la televisión cubana y quien, bueno, durante el verano pasado no pudo seguir trabajando por la televisión cubana porque tuvo ciertos problemas aparentemente con el canal de televisión Telerebelde, que es el canal que transmite básicamente los deportes en Cuba. Así que Roné Castillo se une a otros grandes peloteros de las grandes ligas que han visitado últimamente Cuba, entre ellos el pitcher de los Yankees de Nueva York, Aroldis Chapman, y el primera base de los Medias Blancas de Chicago, Pito Abreu. Así que más deportes a las 12 del día, profesor Müller y Exilda, buenos días.
Bueno, gracias a Demio Navas. Bueno, Exilda, a despedirnos.
Nos estamos despidiendo ya, Alberto. Son las 9:27 minutos de la mañana. Antes de irnos, recordarles a los oyentes que este viernes 8 de mayo a las 8 de la noche se va a estrenar la serie Subterráneo por Facebook Live de Radio Televisión Martí, que Subterráneo es una nueva serie digital producida por Radio Televisión Martí que documenta la historia de la música urbana en Cuba desde el inicio del rap en los pasillos de Alamar hasta los reparteros de hoy en día.
Bueno, pues nos despedimos, ya no hay más tiempo, que Dios bendiga a esa tierra bendita y a su pueblo humilde y que los bendiga a todos, en especial a los que más sufren, a los pobres y a los presos políticos.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.